Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Construyendo Futuro es tu magazine de interés general para construir económica, política y socialmente una vida juntos. Con la conducción de Néstor Migliore y Alejandra Piaggi. Barajar y dar de nuevo te propone Construyendo Futuro.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Construyendo Futuro. Porque consideramos, como el título que hoy planteamos, Suéltame Pasado, que llega un momento en el cual las recetas del pasado ya no sirven, y menos las repeticiones del pasado, en donde termina siendo todo más de lo mismo. Entonces, consideramos que para construir futuro tenemos que decir, hoy, más que nunca, suéltame pasado. Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9. También lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, podés tener ese toque mágico que solo Google Play te brinda y allí tener la aplicación en todos los aparatos celulares. Android, iPhone. Absolutamente todos puede estar Radio Cultura, siendo las 16 horas 12 minutos 21 segundos. Lo raro que ha acontecido en el día de hoy es que pasan las horas de la tarde y desciende en lugar de aumentar la temperatura. A las 13 horas 20 grados, a las 14, 15 horas 19 grados 7, 19 grados 4 y ahora 18 grados 7. Así que no llegamos a la temperatura para el día de la fecha, pero vamos a estar con mínimas que van ascendiendo, máximas que también van a ir ascendiendo durante toda esta semana, pero no estamos llegando a los registros máximos esperados, por lo menos en estos dos días de inicio de la semana. Y ahora sí, viene el momento de presentarlo a él. Él es mi co-conductor en este programa. Él tiene más de 35 años en el sistema financiero argentino, trabajó en entidades internacionales y nacionales y desde 1997 está involucrado en el mundo del financiamiento para individuos, en el mundo retail. Estamos con él, aquí en el piso, en Radio Cultura, como siempre, el sí, estoico, siempre en el piso, como lo es Néstor Migliore. Hola Néstor, ¿cómo estás?
Hola Ale, hola a todos, buenas tardes, acá estamos, lindo día en Buenos Aires.
Sí, lindo día en Buenos Aires.
Muy lindo.
Fundamental.
Es clave ya,
primavera. La temperatura va ascendiendo.
Sí.
Baja, sube, ¿viste?
Pero sí, lo que desciende es la térmica, me parece, sí, en el país, ¿no?
Sí, sigue ascendiendo la térmica en el país, sin lugar a dudas. Esta ascensión de la térmica en el país, este ascenso que está teniendo, ¿tendrá que ver con algo que no explicitan que es una devaluación? Porque con el dólar soja, un dólar a 200 pesos, se dijo, no, es una medida por un mes. Algunos están diciendo que termina el 30 de septiembre. A mí la información que me llega, y la voy a decir exactamente, desde el círculo de nuestro ministro de Economía directo, de Sergio Massa, es la siguiente al respecto, tratándose dos puntos. El dólar soja de 200 pesos quedaría fijo hasta fin de año y se extendería a otras industrias exportadoras como petrolera, minera, del conocimiento, alimenticia y automotriz. Y después me llega otra información. Pero en relación a esta información, ¿de qué hablamos si no hablamos de devaluación?
La verdad es que hace una semana dijimos que había una devaluación.
Sí.
Que por ser una devaluación vino para quedarse. Dijimos, seguramente se va a extender en el tiempo. Y la verdad es que se está extendiendo. Recién leía a alguien en Twitter que decía, a Sergio le pidieron la palabra D.
Claro.
Y el FMI le está pidiendo una devaluación real.
Sí.
Y esto es incontrastable.
Bueno, y él dijo que iba a cumplir con todas las metas del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, es la devaluación.
La devaluación, aparte, está viendo todos los días una evaluación progresiva y sistemática del tipo de cambio oficial.
Sí. De sí. Goteo.
De goteo. Lo que podemos ver en ese goteo es que a valores de lo que está pasando en el mes de septiembre, a fin del mes de septiembre vamos a tener una devaluación real de como un 7, un 8%. Eso es acompañado a la inflación.
Claro.
Entonces, la verdad es que van a estar devaluando. No entender que la devaluación en Argentina es un hecho real es querer seguir tapando el sol con la mano. La economía está asumiendo que hay una devaluación. ¿Por qué una industria vitivinícola que exporta normalmente no va a tener un dólar diferenciado como lo tiene el exportador de soja? No hay un motivo lógico más que la necesidad imperiosa de estar corriendo esta crisis para llevarla hacia adelante. Claramente, hoy por hoy vengo de estar esta mañana reunido con gente de un banco, ellos quieren seguir prestando.
Sí.
Ellos quieren seguir teniendo actividad. La verdad es que hay actividad en la calle. Vengo de reunirme con un empresario pyme que tiene varias actividades. Una de ellas es un taller mecánico importante.
Sí.
Es consultor. El taller mecánico es casi un hobby para él.
Sí.
Y es consultor. Y me dice, hay trabajo, pero tenemos que asumir variables y darlas por sentadas.
Claro.
Y que sean reales.
Reglas claras.
No podemos seguir queriendo, por un lado, esto. Bueno, estamos en un gobierno que se dice nacional y popular. ¿Sí?
Sí.
¿Sirve seguir diciendo esto? Tenemos un presidente que no aparece. Hoy parece ser que el presidente es el ministro de Economía. Porque ni siquiera está apareciendo la vicepresidenta después del intento de atentado.
Sí.
¿Sí? La verdad es que no está. No escuchamos nada. Seguimos.
Excepto el último tuit de ayer.
Sí, pero
vinculado a un título de un diario.
Sí,
pero a más de lo mismo,
pero
que
siempre
tiene
hablamos
que ver con
esa cuestión judicial.
El atentado y la justicia, sí.
Entonces, si estamos enroscados en esto y no volvemos a bajar a la realidad, a eso que la Argentina necesita, que es un baño de realidad, no podemos seguir tapando cosas, agujeros, esto, vamos para adelante, vamos para atrás, lleguemos a las elecciones, veamos cómo hacemos. Nadie le queda ninguna duda que lo que estamos haciendo es correr el mojón para llegar a las elecciones. ¿Sí?
Sí.
Se estará definiendo quién es el candidato.
Ahora, ¿cómo se va a explicar si estos 200 pesos del dólar, como te dije, no únicamente integra el dólar soja, sino que va a integrar también a la minería, a la industria del conocimiento, a lo alimenticio, bueno, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo explicás sin devaluación? Porque lo van a tratar de explicar sin devaluación.
Van a seguir diciendo que están haciendo correcciones para promover la producción y Es una devaluación, no se le puede cambiar el nombre.
Claramente es una devaluación.
Entonces,
ahora era la no permanencia en el tiempo lo que hacía que fuera solo un mes y entonces no era devaluación. Ahora, si va a haber una permanencia en el tiempo, porque seguramente van a decir que esto fue sumamente exitoso y que necesitamos más dólares, entonces, ¿qué es?
Bueno, entonces, si fue sumamente exitoso que se exportara un dólar de 200... lo que se puede leer entre líneas es que el dólar debiera valer 200.
Claro, eso es lo que no te van a decir.
Entonces nadie va a decir eso porque las estructuras de poder del gobierno no quieren asumir que están devaluando. De la misma manera que no quieren asumir que están ajustando.
No,
entonces,
acordate que dijeron una redistribución de impuestos en lugar de ajuste.
Entonces, señores, aumentan los servicios, aumentan ¿habrá o quizás un blanqueo?
Puede ser.
¿Habrá un blanqueo encubierto, manera de seguir trayendo dólares? La verdad es que la Argentina, hoy escuchaba el programa anterior que hablaban de
más
la
que puede ser seguro.
La cantidad de dólares que hay en Argentina. Sí, hay dólares. Y la cantidad de dólares que tienen los argentinos. Ahora, ¿cuándo vamos a lograr convencernos a nosotros mismos de traer esos dólares para ponernos a producir en nuestro país sin necesidad de tener que ir a buscar?
Claro, lo que significa valorar el peso. La propia moneda.
A ver, quizás llegó un tiempo en que la Argentina va a necesitar, no sé en cuánto tiempo, un cambio de moneda para cambiarle el
nombre. ¿Vos crees en la dolarización?
Yo no creo en la dolarización porque no tenemos los dólares para dolarizar. Lo que yo sí creo es que cambiarnos la cabeza a los argentinos, dicho correctamente, para no excluirnos, es muy difícil. Los argentinos todo el tiempo están pensando en pesos, date cuenta que cuando nosotros hablamos de financiar en dólar, en pesos, surge como una...
Sí.
Surge como, ¿cómo?
Una novedad.
¿Hay financiación en pesos? ¿Cómo es esto? ¿Y cómo se paga y cómo no se paga? Los argentinos viven... transpiran, aunque no los tengan en dólares. Todo el mundo te habla de que un auto vale tantos dólares, que sí. Un departamento vale tantos dólares, que un terreno vale tantos dólares, que esto, irte al exterior te sale tantos dólares. Cuando vas al exterior, sí, parece razonable.
Ahora, ¿estamos en condiciones de dolarizar la economía?
No estás en condiciones porque no están los dólares para hacerlo. Ese es el problema. Porque cuando se dolarizó en algún momento, fue duro. Pero bueno, existían las reservas, se pudo cambiar, se pudo ver la base monetaria como estaba, se tomaron diferentes medidas que llevaron a poder hacerlo. Y fue como un tiempo de calma, donde la inflación no creció. Después discutiremos a dónde terminó ese modelo, ¿sí? Sí. Que es una discusión política distinta, es algo así como me encapriché en esto y no voy a salir, y cuando quisieron salir no pudieron y explotó todo por el aire. La verdad es que...
Que terminó mal es clarísimo.
Terminó pésimo, ¿sí? Ajá. Terminó pésimo. No, nadie puede decir lo contrario. Porque no hubo una salida ordenada de esa dolarización o de esa convertibilidad, por llamarlo de alguna manera.
Sí.
No hubo una canasta de monedas, solo se ató al dólar.
Sí.
Bueno, fueron X cantidad de circunstancias que hicieron que terminara explotando todo allá por el 2001.
Sí.
¿Sí? Pero la verdad es que si vos haces una mini encuesta, la gente te va a decir, sí, sabíamos cuánto cobrábamos, teníamos dólares. Nadie pensó la cantidad de dólares que gastábamos en el exterior, ni si se invirtió, si no se invirtió. Eso quedó en otro lugar de la cabeza del subconsciente argentino. Sin embargo, la cantidad de dólares que se gastaron y demás hicieron que no se pudiera seguir manteniendo.
Pero te acordás mucho del corralito.
Sí, bueno, yo siempre digo que... La gran crisis económica de la Argentina estuvo dada pura y exclusivamente porque se atacó el bolsillo de la clase media.
Sí. ¿Atacó en sí. pasado? ¿O ataca?
En ese momento, yo estoy hablando de ese momento. Después podemos discutir de lo que pasa hoy con la clase media y podríamos discutir si hay clase media.
Exacto. Ya.
En ese momento la crisis surgió...
Claramente.
Básicamente porque se tomaron medidas que impedían a la gente de clase media que tenía sus ahorros en plazos fijos en los bancos, ya sea en pesos o en dólares, y había bancos que no tenían la plata para devolverlos.
Exacto.
Entonces hubo que salir en salvataje de esos bancos y eso generó la crisis más profunda que se tenga memoria en Argentina.
Así es.
La más profunda, no tengo dudas. Trabajo en el sistema financiero desde el año 84. Sin ningún lugar a duda fue la crisis más grave que tuvo la Argentina, ni la salida del Plan Austral, ni la salida del Plan Primavera, nada, no, esta crisis, nada se compara a lo Bien. Que pasó en el 2001. Hoy hablamos con este amigo empresario PYME, dice, trabajo hay. Y entraríamos en otra discusión que es, ¿hay gente para trabajar?
Sí.
Que es una discusión que da para hablar muchísimo. Él trabaja como consultor para un call center bastante importante y el call center no consigue gente. Pagan 70.000, 80.000 pesos en blanco.
Sí.
Y la gente no va. No, yo no quiero esta posición, yo no quiero esto, no quiero lo otro.
En realidad la pregunta es, ¿hay gente para trabajar? Sí, ahora quiere trabajar, es otra.
Bueno, es que la gente no está entrando a trabajar. Entonces,
eso es otra.
Entonces, si volvemos al tema inicial de ¿vale dolarizar? Y la verdad es que todo el mundo vive en dólares. ¿Hay plata para dolarizar? No.
No.
Entonces, estaríamos hablando de algo de muy difícil cumplimiento.
Exactamente.
Digamos, ¿sí?
Con respecto a Sergio Massa en Estados Unidos, ¿qué te pareció el acuerdo con el BID? Y también mi pregunta es, porque a veces todo es fantástico, ¿no seguimos endeudándonos? Ese crédito, ¿no hay que pagarlo? Los créditos después, ¿no hay que pagarlos?
Mirá, acá hay una situación que es la situación del moroso, ¿sí? O la situación del deudor, no del moroso, sí. Del deudor. Cuando el deudor no puede pagar, lo que busca es tirar la deuda hacia adelante. Siempre. Exacto. Un individuo, una empresa pyme, una sí. empresa gigante, siempre. Existen los recursos del concurso de acreedores. En Estados Unidos existe el Chapter 11. Trump tenía 25 empresas, todas en Chapter 11. La gente busca tirar la solución hacia adelante sí. porque cree que adelante va a encontrar una solución.
Sí, y es una bola de nieve.
Es una bola de nieve. Aquel que te presta sabe que te está prestando, porque también está la responsabilidad del que te presta. Sí. Porque... Y ya sean organismos internacionales o ya sean individuos que sí. compran bonos argentinos y después se quejan porque no se los pagan. Sí. Momento, te están pagando una tasa de interés sobre ese bono que vos cuando lo estás comprando, sabés a qué te atenés. Tu riesgo es la tasa de interés que te pagan.
Exacto.
Entonces, cuidado. Lo que está haciendo Sergio Massa en Estados Unidos es ni más ni menos que tirar la pelota bien hacia adelante. Hacia donde pueda llegar. Que los créditos va a haber que pagarlos, sí. Yo también te digo, si no tomás crédito, ¿qué haces? ¿Emitís? Es decir, cuando vos tenés un déficit fiscal tan importante como el que tiene la Argentina, o que tiene tantos compromisos puertas para adentro con los individuos en Argentina, de algún lugar tenés que sacar la plata. Esto es lo mismo que una economía doméstica. Sí. Si vos gastás más, tenés que salir a endeudarte. Si gastás menos, no te endeudarás. Ahora, si vos tenés necesidad o actuaste mal, te endeudás, bueno, alguien te tiene que dar esa plata para cubrir ese agujero. Sí. Bueno, a la Argentina le pasa lo mismo. La Argentina va a Estados Unidos y pide plata en el BID, o pide plata en el FMI, o pide plata cuando tenía financiamiento externo generando bonos.
Pero si ya te endeudaste, seguir endeudándote, ¿es el camino?
¿Y qué haces? ¿Te declaras en default?
Te pregunto.
Yo creo que no hay manera. O sea, vos jamás te tenés que declarar en bancarrota, porque donde te declaraste en bancarrota, no tenés insumos que lleguen del exterior. O sea, volvemos a lo que hablábamos la otra vez, de que cada vez nos cerramos más cuando el mundo cada vez se abre más.
Vos entonces sos de los que piensan, ¿acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o default?
No hay un camino intermedio. No existe un camino intermedio. No existe decirle al Fondo Monetario no te pago.
¿Y crees que lo mejor es seguir acordando con el Fondo Monetario Internacional?
Con alguien. Lo que pasa es que nadie te da plata. No hay un privado que te esté dando plata. Endeudarte con el Fondo Monetario implica endeudarte a tasas más baratas que lo que te daría un particular.
¿Y la medida en su momento de haber tomado con el Fondo Monetario Internacional deuda de Mauricio Macri, qué opinas?
Que era lo correcto y era lo que había que hacer. No tengo dudas de eso. Básicamente porque no había otra salida. O emitías a mansalva o tomabas endeudamiento. Si me preguntas a mí, esto es, no es economía ni mucho menos, sino que es mi opinión, yo prefiero deber plata en el exterior y no deberle plata a los argentinos. Después vemos qué hacemos con los del extranjero. Pero no generar bonos para no pagar a los argentinos después me parece aún más dañino y más perjudicial que salir a prestar, a tomar plata en un organismo internacional que está decidido a prestarte, además.
Bien.
¿Sí? Porque la verdad es que la salida es otra. La salida es ir a déficit cero. Ir a déficit cero. ¿Quién deja de pagar los planes? ¿Quién es que toma la decisión política de dejar de pagar los planes? ¿Quién toma la decisión política de no tomar más jubilados que no hayan aportado al sistema? ¿Quién toma la decisión política de no aumentar las jubilaciones porque no hay plata?
Clarísimo. Vamos a continuar. Me cantó el mano a mano de inicio. Extraordinario y auspicia este programa la gente amiga de Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul es la constructora que te ayuda con realidades. ¿Y cuáles son estas realidades? Te ayuda a cumplir tu sueño. ¿Y cuál puede ser tu sueño? En realidad, el de todos los argentinos y argentinas, tener tu departamento propio. ¿Y sabes de qué manera? En cuotas fijas y en pesos. Increíble, pero real. Estamos hablando de 90.000 pesos, esa es la base. Desde 90.000 pesos y podés tener ese tu departamento propio con cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Por eso, comunícate con nosotros, comunícate con Arcula, info@arcul.com, info@arcul.com, o si no, también podés visitarlos en Instagram y en Facebook como Arcul. Instagram y Facebook como Arcul. Arcul es una empresa argentina que piensa definitivamente en vos, que piensa en nosotros. ¿Estuviste viendo algunas obras de Arcul?
Sí, ayer estuvimos dando vueltas por las obras y realmente es un privilegio ver cómo empresarios argentinos apuestan a crecer. Estuvimos en dos obras que ya están por terminarse, que faltan un par de meses para...
¿En qué zonas?
Una en Caballito, en la calle Formosa y San José de Calasanz.
¡Qué lindo!
Pleno Caballito, a dos cuadras del subte, una cuadra, una avenida, bueno, espectacular. Departamentos de dos ambientes con mucho balcón, bien, muy modernos. Mm. Y otra un poco más importante en la avenida Melián y Olazábal.
Bien.
Que están avanzando, como está avanzando la obra de Fragata Sarmiento y Juan B. Justo. La verdad es que da placer ver que hay gente que todavía tiene ánimos de invertir y dar la posibilidad a alguien de poder llegar a un departamento, buscando la manera, tratando de que esa persona que hoy alquila pueda tener de alguna manera una salida como para poder pensar que si se esforzó y juntó...
Parece tan imposible tener tu casa propia que Arcul lo hace posible.
Arcul lo hace posible y bueno, en eso estamos trabajando.
Con una mentalidad muy diferente. Creo que ese es el punto.
Sí, absolutamente diferente y la verdad es que los diferencia, ¿no?
Y le agradecemos a nuestra gente amiga de Arcul. Y continuamos aquí en la 97.9, sí, FM 97.9, no se enciende, o sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.radiocultura.com.ar. Vamos a decir que podés ingresar también a Radio Cultura a través de Google Play y ese toque mágico que tenés para poder bajar la aplicación en todos los aparatos celulares, Android, iPhone. En estos momentos subió un poquito la temperatura, 19 grados 2. Y dicho, nos encendés en la 97.9. O nos escuchás en www.fmradiocultura.com.ar o bajás la aplicación con Google Play, Radio Cultura, aplicación en todos los aparatos celulares. Vamos con otra temática, Néstor, que ha acontecido desde la semana pasada y que sin lugar a dudas también influye en nuestro país, como ha sido la muerte de la reina en Gran Bretaña. ¿Cuál es tu parecer?
Mira, el otro día, después que murió la reina, yo hace algún tiempo atrás estuve allí en Inglaterra y aprecié lo que es el respeto que tiene un pueblo hacia un soberano. Yo sé que lo que puedo decir puede sonar a veces no políticamente correcto,
Está bien.
Tuve la
políticamente
suerte.
Incorrectos a veces hay que ser. Más sí. Los días sábados de 16 a 17. Viste, te agradezco
te
mucho.
Siempre te doy un pie, ¿viste?
Te agradezco mucho, Néstor.
Estoy aprendiendo de a poco.
Sí,
de a poco
bien,
voy aprendiendo.
Muy bien.
Yo hice el servicio militar en el año 1982.
Sí.
En plena época de guerra. Tengo compañeros que fueron en el combate. Compañeros que murieron. Y cuando se habla de Inglaterra en Argentina, sí, automáticamente se refiere a lo que fue la guerra.
Yo veía
distintos canales que automáticamente salieron a hablar de las Islas Malvinas.
Sí.
Cuando nunca hablan de las Islas Malvinas.
Sí.
Yo creo fervientemente en el respeto que hay que tenerle a las instituciones. Creo fervientemente en el respeto al otro. Creo que si se muere una persona, podés estar o no de acuerdo con las monarquías, con la monarquía del Reino Unido, por nuestros conflictos, pero creo que hay que brindar respeto.
Siempre.
Eso
es sine qua non.
Si buena parte de los países del mundo mandan sus representaciones a este funeral, yo creo que Argentina, más aún teniendo la situación de conflicto que tiene con Gran Bretaña, debe mandar una representación como corresponde. Mm. Básicamente porque si el sábado vamos a viajar a las Naciones Unidas, sí, para hacer la presentación de reclamo.
Exacto.
Está bueno ir a dar la cara y, sí, decir, señores, a pesar de los conflictos que tenemos, a pesar de que nos unen diferencias, aunque parezca, nos unen diferencias.
Sí.
Básicamente...
Aparte, discúlpame, Néstor. Si estamos en contra del discurso del odio, entonces actuemos en consecuencia.
Pero claro que sí.
Porque es una manera de actuar en consecuencia, decir, acepto al otro tal cual y se me presenta, a pesar de todas las diferencias que puedo tener. Entonces empecemos a caminar en ese sendero, porque si no, hablamos mucho de los otros y poco hacemos nosotros.
Mira,
es una manera de validar justamente que no se quieren los discursos del odio. Se va como corresponde al lugar de los hechos y después a Naciones Unidas.
Pero claramente a rendir los respetos que hay que rendir.
Obviamente.
Y mostrar que uno está capacitado para sentarse a discutir estos derechos.
Exacto.
Con las personas que corresponden. Ya hemos hecho bastantes desastres respecto a esto, cuando en una aventura absolutamente alocada de un general trasnochado nos llevó a, sí, las Islas Malvinas.
Sí, que también hay que asumir nuestras responsabilidades.
Yo estaba dentro del servicio militar, a mí no me lo contó nadie. Me tocaba ser guardia en el comando en jefe del ejército aquí en la ciudad de Buenos Aires, en donde se suponía que se manejaba la estrategia del ejército. Había 15 fusiles FAL, 15.
Sí.
15. Uno para cada dos soldados los que estábamos haciendo guardia. A partir de ahí podemos hablar millones de cosas.
Sí.
Entonces, a mí me parece que una situación como la muerte de una reina que durante 70 años,
sí,
ejerció el liderazgo, mm, de una nación con sus pros y sus contras, como la inglesa, creo que merece un respeto.
Sí.
Creo que merece respeto absoluto y ese respeto demuestra que estamos en situaciones de ir a negociar.
Sí.
Porque si no, nunca vamos a estar, porque vamos a querer vivir en un conflicto permanente.
Sí.
Cuando sabemos que no tenemos ni... Hubiera dicho...
Sí. Ni con qué.
No te da la nafta.
Sí.
Para arrancar. Sí.
¿Sí? Sí.
Entonces, y para cerrar este tema, yo tenía un amigo que se llamaba David Alan Craig.
Sí.
Hijo de un oficial de la RAF que había venido a vivir a la Argentina después de la Segunda Guerra, y a él le tocó ir a defender a la Argentina con ese nombre. Cuando volvían en el Canberra, ya detenidos, lugar donde los atendieron de maravillas, mm, a todos, una persona les dijo, ¿y vos por qué estás acá? Porque soy argentino y porque defendemos nuestros derechos de esta manera. Sí, pero nosotros somos profesionales. Nosotros lo hacemos con el corazón. Eso es lo que quiero buscar.
Qué bien. Brillante. Todo dicho. Auspicia a nuestra gente amiga de Arcul. Este programa tiene el placer de contar con Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y justo... justo con ellos, vamos a buscar la forma de lograrlo. Arcul es la constructora que te ayuda con realidades. ¿Y cuáles son las realidades? Te ayuda a cumplir tu sueño del departamento propio. Cuotas fijas y en pesos desde 90.000 pesos. Sí, desde 90.000 pesos, cuotas fijas y en pesos. Tenés tu departamento propio, tu vivienda propia. Se puede hacer posible un sueño hecho realidad. Comunicate con Arcul a info@arcul.com, info@arcul.com, o si no, por Instagram y Facebook, Arcul. Arcul es una empresa argentina que piensa en vos. Vamos a hablar de tasa de interés y te voy a hacer una pregunta, porque se viene otro comentario que me llegó vinculado al nexo directo con el ministro de Economía, Sergio Massa, o el superministro, como quieran denominarlo. A ver qué te parece a ti. Ya te dije uno, lo del dólar soja a 200 quedaría fijo hasta fin de año, extendería a otras industrias exportadoras como petrolera, minería, del conocimiento, alimenticia y automotriz. Vamos a ir por otra. Un dólar tarjeta que arrancaría en unos 295 pesos a partir del 1 de octubre. En este caso, para encarecer en los próximos meses por el Mundial de Qatar 2022 y las próximas vacaciones de verano, los gastos en turismo, pago de pasajes y gastos en el exterior con tarjeta, el gobierno elevaría del 30 al 45% el impuesto país y mantendría en el 45% la percepción de devaluación. ¿Qué opinas?
¿Qué opino? Mira, tengo una visión muy particular de eso. Quienes alguna vez tuvimos suerte de viajar, sabemos que viajar por el mundo no es gratis ni es barato. Entonces, cuando uno planea un viaje, tiene que saber que va a tener que pagar en otra moneda. Si vos me preguntás hoy cuánto vale el tipo de cambio en Argentina, yo te voy a decir 285, no sé cuánto cerró hoy, pero sí. 280, lo que fue. Sí. Para mí eso es lo que vale el tipo de cambio en Argentina. No vale 140, vale 280. Entonces, si voy a viajar,
sí,
a mí no me parece bien que vos tengas un dólar más barato que 280.
Bien.
Porque estoy especulando. ¿Por qué? Porque vendo en cuotas en aeropuerto, sí, en pesos, 6 cuotas y pago al tipo de cambio oficial.
Sí, no. Es decir que acordarías un dólar a 2.95.
Pero absolutamente.
Bien, bien.
Absolutamente.
Perfecto.
Básicamente porque si vos querés viajar al exterior, gastá dólares.
Yo también estoy de acuerdo.
Yo estoy yo absolutamente estoy de acuerdo.
Yo también estoy de
si
acuerdo.
Si tenés plata para viajar, tenés plata para viajar.
Yo
si
estoy de acuerdo.
Si no tenés plata para viajar, hermano, no es. Viajes. Acá la gente, no, que no me voy de vacaciones, que esto, yo no me acuerdo de haberme ido de vacaciones cuando era pequeño, todos los meses, toda sí, la vida.
Sí.
No, no está bien eso.
Bien.
Pero eso es de nuevo, es una cuestión.
Sí, mentalidad argentina.
Pero ¿sabes cuál es el problema? ¿Dónde se genera todo eso? En tener 755 tipos diferentes de cambio.
Claro.
Si tenés un tipo de cambio
claro,
único, se acabaron las
carreras. Ya está. Ya está.
No hay devaluaciones encubiertas, no hay nada.
Ya está, tenés un tipo de cambio. Para mí es así.
Entonces,
es el camino.
Eso
es el camino.
Así.
Para mí no queda otra parte. Lo que pasa es que le ponen otros nombres, pero no es el camino.
No es el camino, es mentirnos todo el tiempo.
Exactamente. La mentira genera otra mentira, porque tenés que recordar la primera de las mentiras. Y encima, cuando cambian los distintos ministros, es un lío muy grande.
Justamente es eso. Pero claro que sí. Pero claro
te tenés que
sí,
acordar de la mentira que dijo el otro que estaba en tu lugar, y así sucesivamente. Vamos con las tasas de interés, ¿te parece, Néstor?
Mira, hoy estábamos viendo un amigo, que le agradezco mucho, a Ezequiel, que me mandó el último informe de...
Gracias, Ezequiel, forma parte de la producción de este programa.
Del Banco Central. Y realmente, si yo te digo que una persona paga 335 de tasa de interés al año, ¿vos qué decís?
Nah.
En un plazo promedio de 15 meses paga 335 pesos a aquellas personas que toman dinero en una fintech, por ejemplo.
¿335 pesos?
No, 335% de tasa.
¡Ah! 335% de tasa. ¡Una bestialidad!
Bueno,
¿y qué te voy a decir?
¿Y
335% de tasa?
Estos son marzo, abril y mayo de 2022. ¿Sí? No te estoy yendo... No, no. Y si yo te digo que...
Muchos dicen que acompaña la devaluación, ¿es así?
No, esto, la devaluación y...
Y mucho más, pero lo que te quiero decir es que siguen aumentando las tasas de acuerdo a cómo devaluamos.
Yo creo que...
¿Es así?
Yo creo que las tasas que se están cobrando son propias del impulso que le da la tasa del Banco Central a los plazos fijos y demás.
Exacto.
Y siguen aumentando las tasas. En entidades financieras, el plazo promedio de los préstamos fue 48%. Y la tasa 144 en entidades financieras, esto es bancos. Entonces, en cadenas de comercio, 40 de plazo promedio, 146 de tasas, cooperativas y mutuales.
Repetime 200, en bancos, por favor.
144.
¿Y 335?
En fintech.
Bien.
Entonces, no sé cómo. Ahora vos me decís, nadie tomaría plata a esto. Aumentaron los préstamos.
Sí.
Y siguen aumentando.
Sí.
Entonces.
Sí, te iba a decir eso.
¿Cómo, digamos, desde qué lugar?
Te iba a decir
¿desde
eso.
Qué lugar se entiende?
¿Desde qué lugar me lo podés explicar? Me encantaría entenderlo.
¿Y vos crees que yo tengo
una... Sí, una bola mágica.
No tengo una bola mágica.
Sí.
Pero la gente tiene necesidades. Entonces, cuando la gente tiene necesidades, toma los préstamos. Y toma los préstamos en comercios, toma los préstamos con tarjeta de interés. ¿Dónde va a impactar esto? En que si las tasas siguen subiendo, va a caer el consumo.
Claro.
¿Por qué? Porque la gente va a empezar a pensar cuántas veces paga esa moto que se compró, si la paga una vez, dos veces.
Siempre va al consumo.
El par de zapatillas. Entonces,
siempre.
Entonces, si nosotros seguimos aumentando las tasas de interés, nos vamos a estar enfrentando.
Exactamente.
A una cuestión.
A una disminución del consumo.
Entonces, ¿qué vamos a tener? Inflación.
Sin consumo.
Arma letal.
Sí.
Si el gobierno sigue 200 contra 140, vas a tener emisión.
Sí.
¿Por qué? Porque estás comprando
y encima
más
pagando.
Caro de lo que vendés.
Emitiendo y pagando.
Bueno, entonces, gente, tomen el toro por las astas.
Y sumando deuda.
Hagan algo, pero sensibilicen las variables.
Bien.
Sensibilicen las variables de una vez. Pero bueno, nada, me indica Ezequiel que es tasa efectiva anual, ¿no?
Por supuesto. Sinceridad.
Bueno, si no sinceramos las variables económicas
sinceridad.
Del país, no vamos a llegar a nada.
Sinceridad. Nunca. Bueno, ¿a qué estamos llegando? Al iceberg.
Sí, yo creo que ya estamos.
No acá. Es a nada. Al iceberg.
Bueno,
que es peor todavía.
Veremos cómo seguir con esto.
Bien, y ahora lo tenemos a él, que también está con nosotros para justamente todo esto. Él es contador público, independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es perito contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, y veedor en allanamientos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. Estamos con Juan Ángel Ruiz, por lo menos pongamos un halo de ángel. ¿Cómo estás, Juan Ángel? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien?
Bien, estabas escuchando un poquito porque vi que más o menos 10 minutos te enganchamos.
Estaba compartiendo la charla así en silencio, pero dándome las respuestas internas, ¿viste?
¿Y qué te parece?
Porque es así, la gente cuando vos dijiste por qué sigue sacando préstamos, por qué sigue accediendo, digamos, a la financiación, es porque no le queda otra, porque no tiene una moneda hoy, no tiene capacidad, digamos, financiera o capacidad de liquidez, mejor dicho. Entonces no le queda otra que ir a un banco y sacar un préstamo. Mañana vemos qué hacemos. y así es el día a día.
Entonces, el mañana vemos qué hacemos, era lo mismo que hablábamos al principio del programa, qué es lo que hace el Estado, digamos.
Qué es lo que hace el Estado, claro, porque ahí está, y volvemos a ese, y volvemos a la mentira, que también era lo otro que enganché, sí, ahí cuando hablábamos de los dólares, sí, que hubo una mentira inicial y ahora estamos cubriendo la mentira con otras mentiras, sí, y así seguimos y hacemos una cadena. Entonces inventamos el dólar soja, el dólar esto, el dólar otro, y como decíamos, va, como escuchaba el comentario ahí, debería haber uno solo, porque uno en su momento también pudo viajar y vos hacías el cambio con una moneda,
digamos, exacto,
era única. Entonces vos sabías cuánto más o menos, también tenías inflación, tenías todo, pero te dejaba por lo menos programarte de acá un año, ponele, ¿sí? Y entonces podías hacer el viaje.
Yo creo que realmente, perdón, pero yo creo que realmente ha llegado el punto en que hay que sincerar las variables de la economía argentina. Es que, con el dolor que signifique, en algún momento tiene que asumirse ese dolor, porque básicamente, si no, nos estamos mintiendo día a día, y cada día que pasa, nos seguimos mintiendo más.
Y tenemos que recordar más el pasado.
Y porque seguimos atado al pasado.
Te lleva a atar al pasado.
Tal cual.
Vamos a hablar hoy de una temática que tiene que ver obra social del monotributo. ¿Me podés explicar?
Hombre. Sí, porque bueno, quería hacer este comentario, digamos, porque el monotributista nos estamos llenando de monotributo, digamos, porque es si querés entrar en órbita, digamos, comercial, es la parte más práctica, sí, digamos, de afiliarse, ¿no? Pero uno no piensa en la obra social. Entonces, lo primero que piensa es en facturar o iniciarse comercialmente.
Es verdad.
No piensa que el que se está metiendo también o va a estar pagando una obra social que ni siquiera sabe cuál es, ¿sí?
Es cierto.
Y el contribuyente viene y me dice, no, anotando el modo tributo, qué sé yo, y la obra social, y elegí la voz, me dice.
Es verdad.
No, elegí la voz, no. Entonces salgamos de ahí. Digamos, es algo personal, ¿sí? Es algo que tratan, digamos, uno trata de dar una mano también, ¿no? Por ahí,
sí,
decir, mira, fíjate esto, fíjate.
Pero tomar la decisión uno.
Pero la decisión tiene que ser personal.
Y fíjate que muchas veces es verdad lo que se dice. Poné la voz, haceme el monotributo. ¿Y qué obra social querés, Alejandra? Elegí la voz. No es elegí
la voz. Es tal cual. Es lo que nos pasa día a día, digamos, cada vez que tenés que dar de alta a una persona. No viene con la idea de la obra social, digamos. Viene con la idea de facturar.
Claro. Se
necesita facturar, entonces anotar el monotributo ya.
Sí.
Y la obra social.
Y te hago una pregunta, Juan Ángel, con respecto a la obra social. Te hago una pregunta, ¿tenés alternativas? Ahora, si vos ya tenés una, ¿se puede linkear la del monotributo con la que ya tenés? ¿Estás ahí? Juan Ángel, lo hice una pregunta excepcional que se desmayó. Que lo dudo haberla hecho tan pero tan excepcional realmente. Pero ese linkeo me parece importante.
Sí, claro, para ver si existe la posibilidad aquella de poder,
claro,
transferir tu parte de aportes a esa cuota que,
exacto,
vos ya pagás, si es que tenés una cobertura privada.
A mí me parece buenísimo.
No, bueno, de por sí, sería, si estás en relación de dependencia, vos muchas veces podés linkearlo. La verdad es que no me acuerdo en el monotributo.
Ahora le voy
sería
a preguntar.
Bueno, preguntarle,
sí,
a ver si se puede derivar esos aportes.
Sí.
Eso es lo que se llama derivar aportes,
sí,
a tu cobertura social desde el monotributo.
Bueno, vos le pusiste el término exacto, derivar aportes. Lo mío fue una pregunta de linkear. Lo que es saber de economía y lo que es no tener las palabras exactas, pero lo tuyo es así, es verdad, esas serían las
se
palabras.
Se llama derivación
exactas
de aporte, pero
claro,
no, tampoco.
Derivación de aporte, lo mío es cómo linkear, es fantástico, estuve muy bien, ¿no?
Tuviste bárbaro.
Fantástica,
como
realmente,
siempre.
Una cosa estupenda.
Pero
una
claro
cosa
que sí. Pero bueno, tratamos de salir de todo esto.
No, pero estuve muy bien. En el mientras tanto, que ya lo vamos a conectar para hacerle esa pregunta, ya sea derivación de aportes o linkeo, como yo te voy a decir que quien auspició todo este programa es nuestra gente amiga de Arcul, empresa constructora con más de 17 años en el mercado. Arcul quiere que tengas tu departamento y juntos buscaremos la manera de lograrlo. Arcul es la constructora que te ayuda con realidades. Arcul, Te ayuda a cumplir tu sueño de tener tu departamento propio. ¿Sabes cómo? En cuotas fijas y en pesos. Desde 90 mil pesos. Por eso, comunícate con nosotros a info@arcul.com. info@arcul.com. O si no, lo podés hacer en Instagram y también en Facebook. ¿De qué manera? Arcul. Instagram y Facebook, Arcul. Arcul es una empresa constructora, sí, pero fundamentalmente es una empresa argentina. Empresa constructora, empresa argentina, y que piensa definitivamente en vos. Ahora sí, nos quedamos con la redistribución. Muy bien. Mi linkeo, Juan Ángel, ¿ahí estás?
Ahí estoy, no sé si me escuchan ustedes.
Muy bien, sí, te escuchamos. Decime, por favor, sí, las palabras como corresponderían de alguien que sabe de economía. ¿Cómo serían esas palabras?
Creo que lo que pretendía preguntar Alejandra derivación de aportes. Derivación de aportes.
Derivación.
Sí. Claro, sí, bueno, no, pero seguro. lo mío fue de otra manera. Aguardá. Lo mío fue de otra manera. Lo mío fue más al llano. Fue preguntarte, Juan Ángel, si yo ya tengo una obra social, ¿puedo linkearla con la obra social del monotributo? Y él me dijo, las palabras son, y así.
Yo no dije las palabras son, lo que yo dije es derivación de aportes.
Ahí va.
Nunca quise corregir.
No, por favor, aporte, por favor. A ver, ¿se puede hacer?
Esa es la palabra, tal cual. Derivación de aporte, y por eso yo tengo que saber dónde estoy parado, porque si tengo una obra social, entonces le avisás a la persona que te va a hacer el monotributo y ella va a usar el código correspondiente a esa obra social, cosa de que tus aportes sean derivados a esa obra social.
Bien.
¿Sí? Y por supuesto, cuando a vos te venga la obra social, que seguramente la estás pagando por afuera o por ahí estás en relación de dependencia,
exacto,
te va a venir un poquito menos, ¿sí? Porque está absorbiendo lo del monotributo.
Bien, ¿sí? Muy bien. Yo quería saber si se podía linkear nada más.
Sí, lo puedes linkear y hasta también, ¿sí? Suponete que estás en relación de dependencia, ¿no? Estás en relación de dependencia, tenés una obra social. Entonces, si vas al monotributo porque tenés una actividad aparte de tu relación de dependencia, te anotás en el monotributo y no hace falta tampoco que pagues obra social, porque vos ya tenés una obra social.
Bien, ¿sí? Eso es lo que estaba preguntando Néstor, claro, justamente.
Claro, porque vos tenés la...
Me parece que se fue,
¿no? ¿Está ahí? Debe estar con poca señal, sin lugar a dudas.
Una de las preguntas es justamente esa, si vos vas a pagar una obra social.
¡Qué velocidad! ¡Salió con todo! ¡Qué velocidad! A ver ahora...
Hola.
¿O me escuchás? Hola. ¿Dónde estás, Juan Ángel? Te quiero preguntar. ¿En qué lugar estás? ¿En algún sótano? ¿En alguna cosa? ¿Estamos en el momento? Bueno, igualmente de a poco lo fue respondiendo. Con la redistribución, con el linkeo, de alguna manera lo fue respondiendo.
Pero había distribución, porque redistribución.
¿Viste? Redistribución te
redistribución
suena...
Me suena a Gobierno Nacional y Popular.
Exacto, redistribución de impuestos, sí, fue lo que dijo Malena Galmarini, redistribución de impuestos, me encantó. Ahora sí, está en comunicación. A ver, Juan Ángel, nos va respondiendo por etapas. Subímelo, porque se está escuchando.
Bueno, me voy a acercar por las dudas, no sé, debe haber algo afuera, como estoy en el mismo lugar de siempre.
No, pero algo está pasando por fuera,
algo
la conexión,
está pasando.
Uno nunca sabe. Bueno, entonces hablamos de obra social, hablamos de obra social de monotributo, yo hablé de distribución, lógicamente, con lo que esa palabra exacta.
La distribución.
Y ahí vos lo que me estabas especificando también es con relación de dependencia.
Claro, si es que estás en relación de dependencia o inclusive sin estar en relación de dependencia, pero suponete, te doy el ejemplo propio, ¿no?
Sí.
Yo, contador público, estoy matriculado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tengo que pagar a la caja de la provincia de Buenos Aires porque es obligación para matricularse. Entonces, como tengo que pagar a la caja, tampoco hace falta que pague al monotributo la parte esa que debería pagar por autónomos y la parte de la obra social. ¿Sí?
Bien.
Entonces, como que pago solamente la parte impositiva.
Bien.
¿Sí? Que muchas veces la gente no lo sabe, digamos, y está pagando el monotributo completo.
Sí.
¿Sí? Cuando no hace falta que lo pague si es que está adherido en otro lugar.
Qué interesante. ¿Sí?
Por ejemplo, una obra social. No, son cuestiones muy simples, digamos, sí, y que uno no las tiene en cuenta.
Es verdad.
Y son cositas chiquitas que la verdad que termina siendo un ahorro también, ¿no?
Porque obviamente.
A la obra social hoy por hoy te está saliendo, en el monotributo sale 1.500 pesos, 1.600 pesos, no es tanto, digamos. Pero bueno, por ahí agarraste, metiste a tus hijos, metiste a tu esposa, eso va sumando, ¿sí?
Entonces, sí,
elegila bien, toma conciencia, ¿sí? Que cuando vas a entrar en un monotributo, también vas a tener una obra social. Entonces, si vas a tener una obra social, aprovechala.
Clarísimo.
Entonces, primero elegí la obra social antes de llegar a ser un monotributo.
Clarísimo.
Y aparte de elegirla, lo ideal es que llame a la obra social la persona.
Bien.
Porque estamos con esto también de que las obras sociales ahora se están medio reticentes de agarrar un monotributo, para llamarlo así.
Sí.
De alguna manera que está mal, por supuesto, que se tiene que hacer un denunciar, digamos, a la Superintendencia de Salud, que es un trámite burocrático, ¿no? Que nadie lo hace.
Bien.
Sí, entonces como que queda eso ahí en el aire.
Re claro.
Sin que nadie, sí, pero bueno. Pero sí, que tengan en cuenta eso, que llame a la obra social, mira, me voy a hacer monotributista, quiero tener tu obra social, ¿es posible? Sí, ¿no? Pum. Y otra cosa, entonces ya la persona ya viene armado.
Maravilloso. ¿Sí? Me encantan estas perlitas.
Sí, son cosas simples.
Sí.
Que nos pasa constantemente, ¿eh? Y mucha gente, la verdad que hoy está pagando obra social, ni siquiera la usa, porque piensa que está pagando el monotributo y no una obra social. Sí, entonces,
sí.
Con que cumpla el monotributo, dice, estoy pagando monotributo.
Sí, y clarísimo.
Y no la obra sabe social, la obra está social. Ahí colgada.
Clarísimo. Juan Ángel, brillante como siempre. Hasta entramos te tenemos. Una cosa fantástica. Gracias, Juan Ángel.
Dale, Alejandra.
Cuídate mucho.
Nos mantenemos comunicados mientras se pueda.
Dale, besito, cuídate. Chau, chau. Y estuvimos con él. Él es contador público independiente, egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es perito contador y recaudador en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Y veedor en allanamientos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad. Estuvimos con Juan Ángel Ruiz. Y nos despedimos, mi querido Néstor Migliore, hasta el próximo martes a las 16, con mucho, pero mucho más, Construyendo
Futuro.
Y para eso, suéltame.
Pasado, dijera Le Luthier.
Eso, chao, gracias.